oído hablar de del Black Friday. Seguro. Es este próximo viernes. Y ahí vamos algún tiempecito hablando. Esta mañana hemos pillado algunas declaraciones de, bueno, pequeños comercios que unos lo ven bien y otros no lo ven tan bien. No, bien. Llegó primero Papá Noel, luego llegó el asunto de Halloween, ahora este Black Friday, este Viernes Negro, la gran fiesta del consumo. Poco a poco vamos adoptando esos anglicismos relacionados en esta ocasión también con la economía. Saludamos a nuestro buen amigo, profesor de economía, Jorge Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días.
¿Qué tal?
Anglicismos y economía.
Exacto.
Me sorprende, profesor.
Bueno, al final el anglicismo se expande por todo, ¿eh? Y la economía no está ajena a esto, porque esto es como una invasión. Esto es una plaga que a la que tenemos que hacer un poco frente. Es una especie invasiva y la verdad que nuestro castellano es el lenguaje, uno de los más con mayor riqueza léxica que existe del mundo. Y es una pena que en lugar de utilizar palabras propias, pues utilicemos la cantidad de palabras que inconscientemente muchas veces no nos damos cuenta, pero proceden del inglés y no, yo creo que
claro,
esto no,
en muchas
no puede
ocasiones
ser, ¿no?
Hemos hablado y hemos dicho que la propia RAE está claudicando, ¿verdad? Y está aceptando estos anglicismos y los está, bueno, poniendo en el diccionario de otra forma, ¿verdad? Con alguna modificación léxica, pero ahí están.
Claro, al final, claro, Paco, decir cooperativa, pues es menos chic que su sinónimo inglés coworking, ¿no? Y decir telepredicador, pues es menos fashion que influencer, ¿no? Entonces, si no te marcas un palabra tecno, pues parece ser que no eres nadie, ¿no? Parece que en inglés pues todo resuena más y parece de mayor envergadura, ¿no? Entonces tú y yo sabemos que suele cambiar todo para que nada cambie.
Es más fashion, sí.
Exacto, porque al final, pues oye, una emulsión de líquido primigenio de Compom de Ter y sales de Fuji, pues sigue siendo una tortilla de patatas poco hecha, oye, y que está buenísima, ¿eh? Que ahora nos comeríamos un trozo, pero vamos, sin dudarlo.
Que no nos la toquen, que no nos la toquen.
Así es.
La economía también ha sucumbido a los anglicismos, está claro.
Exacto, hoy es imposible sobrevivir sin manejar alguno de estos términos, ¿no? Porque hay conversaciones en las que si no estás puesto, pues quizá no te enteres de prácticamente nada, ¿no? Los emprendedores, los empresarios, por ejemplo, en lugar de reunirse con un cliente como solía hacerse hace 20 años, pues hoy tendrán un hangout con alguno de sus partners o customers, ¿eh? Y lo que antes era un recreo de 5 minutillos para el café, pues ahora es un break. Y bueno, y hasta las productivas lluvias de ideas pues han desaparecido para dar paso a los brainstorming, ¿no? Que seguro se celebran en un espacio de coworking. Y ni siquiera los periodistas, no os libréis, ¿eh? Abundan ahora los freelancers que en lugar del clásico boletín informativo pues envían newsletter, ¿no? A través del mail. Entonces, bueno, y luego hay muchísimos términos, ¿no?
Tengamos un coffee break, chica. Tómate un cortado, tira con un cortado y ya está.
Te sonará el crowdfunding, crowdlending, claro. Coworking,
el segundo, ¿no?
Business Angels,
¿has dicho?
Crowdlending.
Lending, ¿no?
Prácticamente es lo mismo. Bueno, son anglicismos de gran sonoridad y postureo, pero que en esencia se refieren a la trilogía, menos cool, eso sí, de inversión, producto, mercado. Entonces yo, si quieres, he preparado aquí una especie de diccionario, una batería de palabras que a muchos oyentes no sonarán. En primer lugar, coach. Lo del coach está clarísimo, ¿no?
Profesor, estoy un poquito harto de los coach. Que me perdonen, porque aquí entrevistamos a muchos, a ver, tienen su cosa, pero es que ahora hay coach de todo tipo,
Correcto, exacto.
Y
tú lo has dicho, laboral, empresarial,
yo
emocional.
Yo también quiero ser coach.
Exacto,
para todo sería coach.
Al final, un mentor, un tutor, una persona que te asesora, ¿no? Esa es una palabra, networking. También, muchas gracias. Es la palabra de moda en eventos empresariales, ¿no? Se utiliza al final contactos, vamos, el intercambio de tarjetas de toda la vida.
De toda la vida.
Pero ahora no es eso, es el networking, ¿vale? Pues muy bien.
Pues está.
Palabra de moda en economía, startup.
Startup.
No hay chaval, no hay palabra que quiera tener esta empresa. ¿Qué es una startup? Pues una empresa de nueva creación que tiene grandes posibilidades de crecimiento y que tiene pues un contenido tecnológico, ¿eh? Eso es una startup.
Luego hablaremos con una de ellas, porque en este programa también los miércoles hablamos de historia y una startup aragonesa dedicada a la historia que nos pareció muy interesante, pero que no deja de ser una startup porque se ha creado en el seno de la universidad.
Correcto.
Son muy jóvenes, ahí estamos.
Correcto.
Startup.
Sí. Entonces, luego hay una batería de puestos de trabajo que también sonará al oyente.
Ah, bueno.
CEO, CFO, CEO, Chairman. Todo esto lo comentamos ahora rápidamente. CEO son las siglas de Chief Executive Officer, es decir, el número uno de la empresa, el director ejecutivo. CFO.
CCO, ahí ya, el CCO, el CCO, ¿qué es el CCO?
Cambiamos la E por la F, financial, director financiero. Ahora ya no eres director financiero, sino que eres, puedes ser CEO también, pero sobre todo eres CFO, Chief Financial Officer, exacto. El director de sistemas o de informática, pues ahora es el CIO. El Chief Information Officer.
Ya.
El presidente del consejo, ya no sí. es el presidente del consejo de administración, sino que es el chairman.
Chairman.
Queda
chairman.
Mucho mejor. Y a partir de ahí, todo tipo de palabras que puedas imaginar. Core business, ¿esto qué es? La actividad principal de la empresa, el deadline, fecha límite, el vencimiento, el EBITDA es el beneficio bruto, e-commerce, que todos conocemos, pues sí. el comercio electrónico, un clúster, que es un grupo, una agrupación, un conglomerado.
Eso es vieja ya, sí.
Exacto.
Sí.
Y oye, algunas tienen sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, Bitcoin.
Sí.
No vamos a llamar moneda claro. de bit o moneda de dígito bancario, no es atractivo, ¿no?
No.
Entonces algunas tienen pase,
sí.
pero el resto, bueno, pues a ver, insisto, sí. reivindiquemos un poco nuestra lengua, que sí. es la mayor de las mayores, de la el idioma sí. con mayor, uno de los mayores en riqueza léxica,
sí.
y la verdad, pues bueno, que no tenemos por qué sustituir nuestras palabras por otras palabras de una lengua que tiene muchas menos, y que bueno, pues que al final, que sí. el inglés es el negocio, es el idioma de los negocios, el idioma internacional, pero sí. que reivindiquemos nuestra lengua.
Sí,
¿no?
pero no sé por qué parece que lo que viene de fuera
sí, es mejor,
gusta
¿no?
más. Sí, sí. De hecho, incluso ahora mismo ya empiezan a aparecer anuncios en la tele que ya ni los traducen. Ya suelen ser de perfumes, de colonias, ya directamente el inglés, la coletilla te la cascan
correcto,
en inglés.
Correcto.
Claro, si esto te lo cascan en otro idioma, digamos, peninsular, montamos en cólera, ¿no? Tú ves un anuncio de una colonia, no sé, se me ocurre, en catalán o en vasco o incluso en aragonés, y sí, media España sí. se solivianta. Lo ves en inglés y no pasa nada. Y lo ves en francés y dices, mira, qué guay.
Qué no bien sé, suena, ¿no?
Guay,
qué bien suena.
Guay. No, sí. Pues sí, efectivamente.
Así
es. Somos, de majo.
Así es, así es. Así que bueno pues bueno, aquí nuestra, bien. Como digo, nuestra reivindicación y potenciamos nuestra lengua, hombre.
Sí, pero además de esta afección, por así decirlo, ¿tiene algún otro tipo de afección a la economía o no? Simplemente es el postureo.
Sí, por supuesto. Mira, sí. se estima que el 15% del PIB de un país está vinculado a la lengua. Es decir, de cada 100 euros que genera un país,
Arrea.
15 proceden de la lengua, exacto. Estos factores de valor económico, pues por ejemplo, la propia enseñanza de la lengua, la industria cultural, la edición de publicaciones, Paco, como no, la gastronomía, la ciencia, la arquitectura, el turismo, al final todo esto está vinculado a la lengua y se estima que el 15% del PIB procede del idioma. Según el Instituto Cervantes, el número de turistas idiomáticos que llegaron a España, que han llegado desde 2000, ha crecido un 137%. El último año, 465 millones y medio de euros fueron los ingresos por turismo idiomático. Recordemos también que España recibe 237.600 estudiantes que destinan 176 millones en cursos de español. Entonces, el idioma pues es una fuente de valor, por supuesto.
Sí, pero no nos entra a los españoles. No. Hay un ranking por aquí que me ha puesto encima de la mesa. Estamos en el puesto 32 de los 88 países no angloparlantes estudiados en este ranking, que es el ranking mundial más grande del mundo, que evalúa el dominio del inglés en adultos de todo el mundo. Y estamos en el 32 de 88. Bueno, si se mira así, tampoco estamos mal.
Pero has aportado el dato, pero bueno, al final no descubrimos nada si decimos que España somos uno de los países de la Unión que menos idiomas hablamos y que peor hablamos. Y para muestra, si quieres, mira, un botón. Vamos a escuchar a Emilio Botín, expresidente del Banco Santander.
Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations.
A mí me gustaría preguntarle en inglés si lo acaba de entender. Yo lo he entendido.
Yo creo que no lo entienden, ¿eh? Porque
no,
a mí
no
me pasa. Exacto, a mí no me entienden mucho.
Ese here es un poco delator, ¿no?
Tonight, ¿no?
Tonight.
Correcto, esto es un ejemplo. Bueno, Emilio Botín era el presidente del Banco Santander.
Nada más y nada menos.
Exacto, el mayor grupo bancario. Pero esto se extiende a todas las esferas de la sociedad. El deporte tampoco escapa de esto.
Y los políticos tampoco.
Vamos a escuchar otras declaraciones.
Playing the finals, did you ever imagine that you would get to this point, Guillermo?
Well, I was just... Is this? Is this the football? The football
the
is,
football.
Bueno, it's our life, no? And we enjoy every day, and the results are very good. You say it's my first year. I'm a coach, and the moment is important. It's important for me, but for me the key is, bueno, now it's not here, it's the group. It's the group. The players are very are fantastic. The compromise, the sacrifice, the work. But it's one more. Calm, it's one more. But it's the key is the players and the group.
Oye, muy bien. Por lo menos lo he intentado, como botín. Lo han intentado.
Dos ejemplos elocuentes, exacto.
Sí.
Somos arco mediterráneo y, bueno, la verdad que el idioma no está entre nuestras virtudes, ¿no? Sí. Si nos comparamos con los países nórdicos, que sí. Desde los chavales, desde que son pequeños, ven la tele en inglés, se especializan en inglés, pues la cosa cambia, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está. Por cierto, un mensaje que tenemos ahora mismo. Dice Ricardo... Os escuché la semana pasada hablando de la próxima crisis que se avecina, cosa en la que coincido, y me gustaría preguntar si en una jornada como la del Black Friday se reactiva realmente el consumo. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si coincidir, porque se pintó un poco negro, lo pintó el profesor un poco negro usted.
Así es, así es. Pero mira, ayer estuvimos en un colegio, en la Salle Franciscanas, y fíjate lo que nos decían los chicos a este respecto.
Sí.
Yo creo que es una cosa inglesa que los españoles la han adaptado a las tiendas para unas rebajas del 50% o más.
Vale, ¿y eso para qué sirve?
Para que la gente se anime a comprar.
¿Y vosotros os vais a animar a comprar?
Sí, muchas cosas, ropa.
¿Ropa qué más?
Y zapatos que necesito.
Yo también ropa y zapatos.
Ropa y zapatos y a lo mejor, no sé, mallas, que tengo pocas.
¿Tienes pocas?
Sí.
Bueno, pero yo os veo que tenéis ropa y zapatos todos.
Sí.
Entonces, no, necesidad no tenéis, ¿no?
No.
Entonces, ¿por qué vais a comprar este viernes?
Pues como hay rebajas.
Como hay rebajas, claro. Te cuesta menos y hay que aprovechar.
Hay que aprovechar.
Muy bien. Predisposición hay. Entonces, muchas veces el termómetro de la economía lo tenemos que poner en los colegios, en las farmacias, en los bares, en las peluquerías, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, predisposición hay. Datos oficiales dicen que la campaña moverá en nuestro país 1.560 millones de euros en compras a través de Internet, un 10% más. Y Paco, cada español gastará de media 256 euros. El año anterior fueron 233. Estos son datos oficiales maravillosos. Mi opinión es como la tuya. Yo discrepo de todo esto y tengo mis dudas. Las expongo rápidamente. La renta disponible está creciendo un 1,3. Pues muy bien. Problema, la inflación está en el 2,3. Es decir, la población estamos perdiendo un punto de poder adquisitivo. Eso por un lado. Más cosas, los precios han crecido en el último año 10 veces más que los sueldos. Y los de los alimentos lo hacen ya 17 veces más. Entonces, en este escenario, pues la verdad que se teme una contracción del gasto, ¿no? Luego, la facturación de las cadenas de supermercados y hipermercados crece, pero no lo hace por ventas, sino por subida de precios. Han subido ya un 4%. Otro indicador muy importante, el índice de confianza del consumidor, que es clave para ver cómo va a ser su comportamiento en los próximos meses, tampoco es bueno. En el mes de septiembre cayó 12 puntos, la mayor caída de los últimos 2 años y medio. Entonces, con este panorama, pues el Black Friday, aunque se presenta como una palanca para el consumo, habrá que ver porque... Bueno,
habrá que esperar a las cifras que nos cuentan.
Por supuesto.
Profesor, pues nada, bueno, esa camisa que llevas de Black Friday fijo.
No, la tenía antes,
¿La tenía? No,
hay fotos que así lo demuestran. Luego te la enseño.
Profesor Torres, gracias, buenos días, un saludo.
Buenos días.